Buenas tardes, buenas tardes. 6:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Programa 4553, hoy 10 de septiembre. Les adelanto que mañana, aunque sea la Día de Cataluña, día 11, también haremos programa, que además será la previa del partido del sábado, el debut del Real Club Deportivo Español en Segunda División contra el Albacete, partido que comienza a las 9, desde las 8 en la sintonía de Tiempo de Español. A esta hora de la tarde desconozco aún si voy a poder entrar en el estadio o tendré que hacerlo desde los estudios. Yo le doy un 90% desde los estudios, un 10% para el milagro. Así que mañana espero saber oficialmente si podemos entrar en el estadio de Cornellà Prat. Hoy ha habido rueda de prensa de Vicente Moreno, la primera rueda de prensa previa a un partido. Es curioso que haya sido jueves, supongo que por el tema festivo a lo mejor, no lo sé. Tampoco sabemos si a partir de ahora Vicente Moreno hablará 48 horas antes de un partido. La convocatoria se va a saber posiblemente el sábado por la mañana, no mañana viernes, sobre todo cuando juguemos en casa. Y por lo tanto, a esta hora tampoco podemos anunciarles si hay muchas novedades en esos 23 convocados. Recuerden que al final hubo una revocación de los 18 con solo 3 cambios y la Liga y la Federación aprobaron que esa temporada, si no ocurre nada y no hay cambios de última hora, me refiero a partir del mes de enero posiblemente, serán 23 convocados y 5 cambios en cada partido. En la lista de convocados, creo que el único que no va a estar posiblemente sea Pedrosa por la lesión. Pero después de la marcha de Víctor Gómez, como adelantamos ayer por la noche, que ya está Víctor Gómez en Miranda de Ebro, para ir cedido, jugar cedido esta temporada con el Mirandés, quedan 22 jugadores del primer equipo. Aunque de esos 22 jugadores, recordemos que 3 van a tener ficha del filial, como son Paul Lozano, Campuzano y Óscar Gil. Por lo tanto, habrá la posibilidad de que algún otro jugador del filial entre para completar la lista de 23 jugadores. Si todo va normal, estamos hablando de 22, quitas uno que es el jugador que decíamos antes, Pedrosa, que está lesionado. Por lo tanto, son 21, quedarían 2 para completar la lista. Que no se tiene por qué completar una lista de 23, pero bueno, posiblemente, ya que te da la Liga esa opción de llenar con 23 jugadores, lo haga Vicente Moreno. No creo que ninguno del resto de componentes de la plantilla, que podría ser que en un momento determinado, antes del 5 de octubre, se fueran del Real Club Deportivo Español por ventas, se quede fuera. Lo ha dicho hoy Vicente Moreno. Vamos a escuchar lo más importante de la rueda de prensa del técnico del Real Club Deportivo Español, y ha dejado claro que él cuenta con todos, independientemente de que él también se hace cargo de que alguno de los que están ahora posiblemente se vaya, y además se tiene que ir por necesidad del club, no porque a lo mejor el Español quisiera desprenderse de jugadores como Cabrera, Darder o Roca. Pero hay una necesidad económica del club y esto lo tienes que tener claro antes del 5 de octubre. Son 4 jornadas que vamos a vivir de manera un poco extraña en ese sentido, porque hasta que no acabe el mercado de verano no se van a configurar definitivamente todas las plantillas. Hablo de las de segunda división, que en estos momentos son las que me preocupan. La de primera división, pues yo ya he pasado página, a pesar de que me ha costado pasar página, pero he pasado página de mirar equipos de primera división y me centro ahora en lo que nos va a tocar en segunda división, al igual que en el tema, por ejemplo, de los árbitros. He leído el árbitro que nos pita el sábado y la verdad es que lo desconozco. No sé si el sábado nuestro compañero Pedro Ruiz nos podrá decir algo del colegiado que nos pita el sábado. Hoy ha dicho también, por cierto, Velasco Carballo, que por el tema COVID se podría dar alguna posibilidad que algún árbitro de segunda pite primera y que algún árbitro de primera pite en segunda división por esta situación, porque a lo mejor da positivo, no puede pitar, no hay árbitros de segunda que puedan pitar y tiene que ir uno de los que no iba a pitar en primera división. Bueno, pues entonces ya lo conoceremos un poquito más. Si alguno nos pita en segunda, pero de los que seguro que vamos a tener, hay dos que ya conocemos, que son Prieto Iglesias, malísimo, y el regreso y el recuerdo de Vicandi Garrido, que desde hace ya tres temporadas está en segunda división. Hablábamos del tema de la plantilla. Yo no quiero contradecir a nadie, válgame Dios, de las noticias que han salido hoy, de que estamos solo a 7 millones de igualar la situación del límite salarial. No estamos a 7 millones. Como mínimo estamos a 15. Nos faltan 15 millones para estar en nuestro límite salarial. Yo he hecho unos números, ya saben que en el tema de los números hay que ir con cuidado, pero es que no, es imposible estar a 7 millones de límite salarial. De verdad, con todo el cariño y con todo el respeto que le tengo a mucha gente, hagan números, además me lo han confirmado, no estamos a 7. No me han dicho el número determinado, porque no me lo han querido decir, pero que me he acercado. Miren, el año pasado, voy a ser un poco benévolo con el tema económico, en este sentido. La masa salarial, el tope estaba en 86 millones. Yo creo que estábamos en 82, pero lo voy a dejar en 80. Para hacer números redondos. Lo que nos hemos ahorrado ahora, y tengo las dudas, porque como el club tampoco ha dado datos de qué le hemos pagado a Javi López por la rescisión de contrato y si se lo vamos a pagar en un año, dos o tres años. Porque claro, si Javi López tenía un contrato que le quedaba un año de contrato, por lo tanto entraba en el límite salarial. Pero si ese año más el bonus que se le ha dado por los años que llevaba en el club, el español ha llegado a un acuerdo con Javi López para repartirlo, por ejemplo, en tres años, es posible que la masa salarial de este año baje en el tema Javi López, igual que en el tema Víctor Sánchez. Eso está claro. Pero tenemos que darnos cuenta de que esta situación tampoco se ha explicado. Por lo tanto, miren, yo voy a hacer, bueno, he hecho un, más o menos, una suma de todo lo que nos hemos ahorrado a lo largo de este verano por bajas, rescisiones de contrato, por marcha de jugadores, aunque algunos hay que compensarlo. Por ejemplo, la marcha de Víctor Gómez se tiene que compensar con lo que puede cobrar de cesión Miguelón. Pero, por ejemplo, yo creo que Miguelón cobra más que Víctor Gómez. La llegada de Fran Mérida, veremos si compensa o no la marcha de Iturraspe. Y luego el tema de Óscar Gil, que yo estoy convencido que Óscar Gil no va a cobrar mucho más o más o menos lo mismo esta temporada que Pipa. Lo digo porque Óscar Gil cobraba muy, pero bueno, poquito. Pues no llegaba, yo creo que ni a 50.000 euros en el Elche. Pero esto lo dejo un poco más aparte. Y voy a lo gordo, a lo grande. Por eso les digo que no me salen los 7 millones. No me salen. Miren, nos hemos ahorrado. Yo lo he sumado todo. Son 3,2 millones con Diego López. 2,5 con Corchía. 1,5 con Bernardo. 2,5 con Naldo. Nos ahorramos 1,2 con Cabrera por el 40% de rebaja salarial. 2 millones de Raúl de Tomás por el 40% de rebaja salarial. Caleri 3 millones. Ferreira 3 millones. Embarba 0,8, es decir, 800.000 euros. Por la rebaja salarial que teóricamente yo cuento de David López 1,2. Tampoco se ha confirmado, para que vean que soy benévolo con el tema de los números y que David posiblemente se cuando llegue un acuerdo también sea un 40%, al igual que el resto de jugadores que tenían contrato esta temporada que vinieron en invierno. De Iturraspe, 2 millones. Por lo tanto, a mí todo esto, más Andrés, la rebaja de Oyer, me sale 22-23 millones. Suponiendo que la masa salarial, el límite salarial de esta temporada eran 35 y con el tema del 30% que ha permitido la Liga, sumamos 5 millones, se van a 40. 40 menos 23, porque lo que estamos sumando son 63 millones. Es decir, que nos quedan 17. Pero yo soy más benévolo y con el tema Javi López y Víctor Sánchez lo rebajo en 15. Por lo tanto, como mínimo, al Español le quedan 15 millones para llegar a su límite de masa salarial. ¿Que se puede competir? Se puede competir. Pero yo no sé si el 5 de octubre hay que tener esto cuadrado. O la Liga te da un margen. Por lo tanto, es necesario vender. Es necesario vender. Porque una venta es importante. Miren, si tú, por ejemplo, y voy a poner dos casos, que son dos casos importantes. Si tú consigues vender a Roca, ojalá por 20 kilos, al margen de que es una venta neta, porque el jugador no tiene ninguna carga de, de haberlo comprado a ningún sitio, no hay que amortizar nada, son 20 millones netos. No sé si luego habrá, bueno, el tema de los representantes, etcétera, etcétera, no lo sé. Pero bueno, imagínense ustedes, 20 millones. De esos 20 millones, el club puede gastarse para fichar el 25%, que son 5 millones. Que no está nada mal. Que no está nada mal. Esos 5 millones, ¿te los puede gastar o no te los puede gastar? Si no te los gastas, puedes reducir masa salarial. Al margen que reduces la masa salarial de Roca, que tampoco es tanta, pero como mínimo el millón y algo te reduces. Ya estaríamos bajando un poco más. Podríamos fichar, pero nos quedaría un remanente de esa masa salarial, a no ser que de los 15 millones o 14 16 que nos queden por una luego compra o 18, lo utilicemos para rebajar deuda. Entonces, al rebajar deuda, podríamos rebajar también masa salarial. Es decir, nos aumenta la masa salarial. Y por lo tanto, es como si tú la rebajaras para llegar a lo que tú pides. Si vendes a Raúl de Tomás, que sería, bueno, pues una venta, bueno, como Raúl de Tomás de momento es demasiado, voy a poner la de Cabrera. Si vendes a Cabrera por 10 millones, que me parece que es muy poco, pero no hay de momento ofertas mayores, y por lo tanto el presidente dijo que no, nosotros de Cabrera nos ahorraríamos toda una ficha, que entonces ya no sería lo que hemos comentado al principio, 1,2, sino serían 3 millones. Más la amortización de este año, que ya saben que Cabrera fichó por 5 años y pico, no sé si la amortización del primer año era un 1 y el resto eran 2, 2, 2, 2, porque nos costó 9 kilos, siempre pongan a lo mejor 1, algo o 1,9 el año siguiente, es decir, números redondos. Sí que sería entonces una buena rebaja salarial, porque amortizarías este año, porque ya no lo tienes que hacer, y además te ahorras la ficha del jugador. Si fuera Raúl de Tomás ya sería brutal, porque no solo ganarías, ojalá, 20 millones, que sería lo mínimo, pero nadie va a pagar 20 millones por Raúl de Tomás, tiene una cláusula de 60, con la temporada que ha hecho, vamos a esperar estos cuatro partidos, que a lo mejor resulta que se sale y algún equipo de primera no lo compra y nos da 30 o 40 kilos. Con 40 millones por la venta de Raúl de Tomás, está todo solucionado. Está todo solucionado. Tú además te podrías gastar el 25%. Que son, creo que son 10 kilos. 10 millones para poder fichar. ¿No te los quieres gastar? Pues te lo pones para masa salarial. Te lo reduces en masa salarial. Y además el club de esos 40 millones... 30 los dedica a reducir deuda y esto te hace crecer la masa salarial y por lo tanto estás cada vez más cerca de llegar a donde tú quieres. Repito que son, he intentado utilizar números redondos en ese sentido, que no es nada fácil todo esto, porque hay cosas, como siempre les he dicho, cuando he escuchado hoy que estábamos a 7 millones y he leído, a mí la verdad es que me ha sorprendido, no estamos a 7 millones. Es que no es imposible poder estar a 7 millones cuando vienes de tener 82, te dejan ahora 35, 40, que tampoco es oficial que sean esos 40, en principio eran 35, no puedes reducir, no hemos soltado lastre para llegar a quedarnos a 7 millones. Es imposible aún, es que estamos en 15, y más cuando no hemos vendido. Esta es la realidad. Que no va a pasar nada en el sentido de que vamos a poder jugar el sábado, que estamos tenemos todos los jugadores inscritos, y desde aquí también felicitar al club en ese sentido, que ha sido capaz de poder inscribir a todos, a los tres nuevos, que creo que era un tema importante, a Miguelón, a Fran Mérida y a Óscar Gil, que todos van a poder jugar y están a disposición de Vicente Moreno. Esto es lo importante. Lo otro, hay que tener cuidado. Tenemos que estar muy precavidos con todo esto. No podemos dormirnos porque es posible que la Liga nos pueda dar un toque. Este año se pueda permitir todo esto, aunque ya veremos hasta dónde llega la permisibilidad de la Liga. Pero si no, estamos como muy bloqueados en ese sentido. Hay que vender. Porque si no vendemos, no hacemos nada. Miren, hoy a través de redes sociales les he dado un nombre, Ignasi Miquel. Este jugador pertenece al Getafe. El Getafe no lo quiere. Y el Español está interesado siempre y cuando Cabrera se vaya. ¿Por qué? Porque Cabrera es una venta. Ignasi Miquel no nos costaría 9 millones, podríamos vender a Cabrera, no es lo mismo, pero bueno, el Cabrera de final de temporada tampoco fue el Cabrera que empezó en enero, pero es igual, a mí Ignasi Miquel me parece un buen jugador, para mí fue lo mejor del Girona, por supuesto, con Estuani. Ignasi Miquel no cobraría tanto como Cabrera, y esto significaría dos cosas: que bajaríamos masa salarial y ganaríamos dinero por una venta. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer. Porque si no lo hacemos, es muy, muy difícil poder fichar y poder rebajar lo que nos pide la Liga. Y lo digo otra vez con todo el respeto y el cariño del mundo. No son 7 millones. Es imposible estar en 7 millones. Son 15. Y a lo mejor yo me quedo corto. Pónganle 14, 15, 16, 17, 18. Pero 7 es imposible. Es que no salen los números. Por mucho que queramos, no salen los números. Y esta es la realidad. Las 6 de la tarde, 20 minutos. Vamos a hacer una pausa. Nos tomamos una estrella. Escuchamos a Vicente Moreno. Y hoy, como cada jueves, tenemos nuestro especial femenino, como siempre, con el patrocinio de Miró. Y hablaremos con la responsable del fútbol femenino, con Raquel Cabezón.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970. 50 años en familia.
Y ahora tú, y miles como tú, hablando de un lugar donde empezar.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a escuchar en unos instantes a Vicente Moreno, lo más importante de la rueda de prensa, previa al partido del sábado, 9 de la noche, en Cornellà Prat, frente al Albacete, en el debut del equipo en la Liga Smartbank, en segunda división. Y buscaremos, por supuesto, este próximo sábado el jugador estrella del Real Club Deportivo Español y el momento estrella del partido, que espero que sea la primera victoria del equipo. Es importante empezar bien. Ya sé que la liga es muy larga, lo que ustedes digan o quieran pensar, que son 42 partidos, pero empezar bien te da ese plus que necesita este equipo. Este equipo acabó muy mal. Creo que hemos hecho un reset maravilloso por parte de Vicente Moreno, que ha conseguido convencer a los jugadores. No sé si todos, porque algunos jugaron el primer partido del Huesca y no volvieron a jugar más, pero la gran mayoría, los que han estado, bueno, pues siendo titulares o jugando bastantes minutos, creo que han aprendido todo lo que les ha dicho Vicente Moreno, y confiemos en este equipo, confiemos en que este año va a ser un año estrella. Y vamos a volver a la primera división con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Escuchamos, 6 de la tarde, 22 minutos, lo más importante de la rueda de prensa de Vicente Moreno. Momento estrella.
Bé, yo creo que arribem molt bé. Es de veres que ha sigut una pretemporada, un període de preparació pues un poc atípic per moltes coses que ja sabeu de pues, la situació actual, que no sols nosaltres estem, sinó que està tot, pues, tots els equips. Però bueno, al final és una qüestió d'adaptar-se, i en aquestes circumstàncies crec que arribem molt bé. Jo veig l'equip il·lusionat, en ganes de que arribi el partit del dissabte, en el seu tono físic. Està clar que a mesura que vaig passant el temps, pues, ho creu que pues totes aquestes idees i tot el que tu vols de l'equip pues, anirà consolidant-se més, però bueno, jo crec que arribem bé i amb ganes de competir, no? Que per a mi és lo més important. I el balanç ha sigut positiu, positiu perquè bueno, arribes a un lloc nou, que lo més important pues, és un poquet, una mica pues, adaptar-te tu a tot el pues, tot lo que hi ha dins i fora del club, pues, a una ciutat nova, i jo crec que tot això sobretot perquè no són tanta gent que s'han incorporat, ho han fet de forma ràpida. Entonces, pues un poc el que buscàvem, i l'objectiu d'aquesta pretemporada, de conèixer ràpid, d'intentar que aquestes idees se consoliden, pues jo crec que ho han aconseguit, així que en principi pues el balanç és positiu i estic content.
És el turno ara per Álvaro. Álvaro, adelante, por favor.
Sí, al final no solo los jugadores, yo creo que todos tenemos que tener la humildad suficiente para saber que a día de hoy pues estamos en segunda división, y yo mismo pues soy entrenador de segunda división con muchísima exigencia y exigencia interna, de querer pues dejar nosotros el nivel alto, de demostrar el nivel que tenemos. Pero yo creo que es importante, uno cuando está en un entorno nuevo, por decirlo de alguna forma, pues adaptarte lo más rápido posible. Y no es algo que diga yo ni que invente yo, sino que históricamente pues habitualmente todos los equipos que cambian de categoría muchas veces les cuesta esa adaptación, porque queramos o no pues hay connotaciones diferentes de una categoría a otra, y cuanto antes, bueno, hemos intentado ya, ¿no? Que durante la pretemporada, en este periodo, pues que todo eso lo veamos, seamos capaces de adaptarnos y sepamos jugar con ello. Y yo creo que lo tenemos bastante claro, y bueno, ahora ya es una cuestión de empezar el fin de semana, de ganar para de alguna manera pues reforzar todo lo que queremos pues transmitir y nosotros mismos ver en nuestro equipo, y para eso es importante empezar ganando, así que vamos a dejar toda nuestra energía en ganar ese primer partido, además en casa, que es verdad que es una pena pues no poder tener de forma presente a nuestros aficionados, porque creo que podrían tener un papel muy importante estando en el terreno de juego, pero yo creo que también lo van a tener fuera y van a estar igualmente presentes, y además para nosotros lo estarán, porque queremos pues bueno demostrarles que queremos devolver este equipo donde tiene que estar, y sobre todo queremos que vean en cada partido que nos dejamos todo por este club y por esa afición, ¿no?
Sí,
bueno, per sort, con Bedius, con Egeu Poc, la categoria, i és una categoria molt, molt complicada, com bé dius, molt, molt llarga, que n'hi ha temps per a moltíssimes coses, per a anar bé, per a anar regular i per a no anar ni bé ni mal, no? N'hi ha temps per a tot. I nosaltres el que hem d'intentar és que tot vagi bé i tot fluïsca des de l'inici, durant i en la part final. Entonces, clar que és important l'inici. Que va a determinar el que passe després? Pues no, està clar que ni per guanyar el dissabte a l'Albacete tindrem absolutament res fet, i per no fer-ho tampoc, però des de luego volem començar guanyant. Hem treballat moltíssim en el dia a dia, pues des de tots els estaments del club per a este inici, per començar guanyant, i ese és el convenciment i la il·lusió que tenim de pues anar millorant a partir de victòries. Anem a tindre un equip que bueno, pues, tal volta, perquè ara fa temps que no està a primera divisió, que conegueu menys, però que és un bon equip de la categoria, que la temporada passada pues, també va tindre una temporada difícil, i això sempre te deixa també una marca per a voler que l'any següent pues, comence de forma diferent, que venia de la temporada anterior per a que veixeu un poc el que és la categoria en Albacete, no? Venia de jugar els play-offs d'ascens a primera, que a més va jugar contra mi en este cas, esta gent a Mallorca, i d'un any a l'altre passa de jugar play-offs a pujar a primera a salvar-se l'última jornada. Pues això són els contrasts de la segona divisió, que tot és molt igualat, que per supost que sobre el paper pues, sempre n'hi ha equips que poden ser superiors o que partixen en un inici de favorits, però després la competició te iguala per moltes coses, per forma de jugar i per la intensitat en la que se juga, per característiques de jugadors, i ja veureu com us van a posar les coses molt difícils, però bueno, nosaltres juguem, ja dic, a casa, tenim que intentar ja des del principi que jugar a casa siga pues, per a nosaltres una meravella, poder jugar a este estadi, i això s'aconseguís a base de victòries, no? I en això anem a estar, intentar guanyar el primer partit, que ja dic que va ser complicat, en una categoria pues, molt, molt difícil, sí.
6:28, les paraules de Vicente Moreno en esta primera rueda de premsa prèvia al partido del sábado frente al Albacete. Mañana habrá sesión preparatoria y, repito, la lista de convocados en principio o mañana por la tarde o el sábado por la mañana, que es un poco también la idea que tiene Vicente Moreno en los partidos de casa. También ha sido ya hace unos minutos, se ha hecho oficial la cesión de Víctor Gómez al Mirandés, así que mucha suerte a Víctor y a Moja, que creo que dentro de nada van a ser presentados como jugadores del Mirandés. Por cierto, los dos tienen la cláusula del miedo. No podrán jugar contra el Real Club Deportivo Español. Nos vamos a Boquer la Boquería antes de hacer una pausa, porque ya saben que el sábado buscaremos también el jugador de más clase, de más calidad, con Boquer la Boquería. Desde 1930, Boquer la Boquería al servicio de todos los barceloneses, de todos los turistas también, allí en la Boquería, donde tienen su restaurante y también la carnicería, donde encontrarán en Boquer la Boquería la mejor carne que hay en toda Cataluña. En Boquer la Boquería, calidad, clase, Boquer la Boquería, abierto de lunes a sábado, tanto el restaurante como la carnicería de Boquer la Boquería. Y el sábado, lo dicho, después del partido, los oyentes votarán el jugador de más clase y más calidad del partido Español-Albacete con Boquer la Boquería. Las 6 de la tarde y 30 minutos, hacemos una pausa y en unos instantes nos vamos al especial Miró con Raquel Cabezón.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Seis y 32, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya saben que Ferran es una empresa de gestión patrimonial que además es la número uno porque allí puedes alquilar, comprar, vender, administrar, gestionar, legalizar, diseña y también te soluciona, y es experto en locales comerciales y administrador de fincas. Y además Ferran, al margen de que tiene una experiencia de más de 47 años, tiene delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Teléfono de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran cuenta también con ese gran servicio del coworking y el mejor buscador de locales a través de su página web www.ferran.es o llamando al 93-648-00. Recuerden que cada martes tenemos la tertulia de Tiempo de Español, gentileza de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 6:33, una pausa y nos vamos al especial Miró de fútbol femenino.
Si conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
¿Estás preparado para el nuevo curso? Todo lo que necesitas lo vas a encontrar en Miró. Ordenadores, tablets, material escolar, todo, todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en www.miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
6:33. No sé si el cargo es el que corresponde en el sentido de si lo digo bien o no. Me gustaría que nuestra protagonista me dijera, pues es así el cargo. Raquel Cabezón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Raquel. Es que vamos con delay por el sistema que tenemos en casa para hacer el programa, con todo esto del COVID. ¿El cargo es directora deportiva?
Bueno, soy la coordinadora de lo que es la sección del fútbol femenino, que derivaría pues en un director deportivo más o menos, sí, se podría
hablar
así.
Bueno, pues coordinadora lo dejamos así, si es el cargo que está estipulado en el organigrama del Español. Hacía mucho tiempo que no hablaba contigo, pero muchísimo desde que dejaste de jugar, sí. Así que ha pasado mucho también y también ha cambiado mucho el fútbol femenino.
Mucho, 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 la verdad que sí, para bien también, pero la verdad que no tiene nada que ver con el fútbol que jugaba yo, por ejemplo, a todos los niveles, ¿no? Ya no de solo dentro del campo, sino todo lo que tienen alrededor, las condiciones que hay ahora y, bueno, pues solo con el ver el tema contratos y jugadoras profesionalizadas, como le dicen, pues la verdad es que no tiene nada que ver con todo lo que teníamos en aquellos tiempos, ¿no?
Yo creo que se puede hacer un programa extenso para hablar del tema deportivo, a nivel del Español, y luego el tema deportivo con todo lo que has comentado de sois profesionales, no sois profesionales, por qué no os tratan como profesionales, estáis a la espera de ese famoso protocolo. ¿Cómo lo estás viviendo, Raquel, como coordinadora?
Bueno, pues todo muy complicado, ¿no? Porque ya sí, en estas épocas, para todo lo que envuelve al tema del fútbol, son épocas de mucho trabajo, pero con la situación del tema del COVID, todo el tema de protocolos, cada día te va saliendo algo nuevo, tienes que ir modificando cada día cosas y está siendo bastante, bastante complicado. Pero bueno, tenemos que tener la capacidad de ir amoldándonos. No tenemos todavía inicio fijado de liga. Hay una fecha, pero bueno, falta, lo que como tú comentabas, la aprobación de ese protocolo. Y a partir de aquí que nos fijen la fecha concreta de inicio, ¿no?
Teóricamente, el creo que fue el martes, no hubo acuerdo. Ayer hubo un acuerdo con el ministro de Cultura y Deporte. Creo que el protocolo va a salir, no sé si hoy o mañana. Y a partir de ese momento, la lógica es que ya tengáis una fecha, porque el primer, o si volvemos a hablar de hace un tiempo, al principio de todo, la fecha era el 5 de septiembre, me parece, ¿no?
Sí, 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 a nosotros nos llegó un calendario con estas fechas de inicio y, bueno, pues cada club empezó a hacer sus pretemporadas en base a esas fechas. Y luego nos hemos encontrado que, bueno, pues que la federación nos dijo que no, que ese calendario no estaba aprobado y que no era un calendario oficial. Entonces, pues bueno, han habido muchas reuniones en base a todo este tema para que nos lo acaben de aclarar, porque lo que no podemos hacer es una pretemporada de 4 meses.
Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis de pretemporada, Raquel?
Pues desde la última semana de julio.
Fíjate, la idea prevista era primero el 18 de octubre, pero los clubes queréis jugar antes, es decir, empezar, si puede ser, creo que es el 4 de octubre, si
Exacto.
puede ser.
Sí, nosotros pedíamos empezar cuanto antes, porque, bueno, por lo que te digo, ¿no? Menos exceptuando un club, todos los demás empezaron a entrenar y a hacer pretemporada en base a esas fechas que, en teoría, eran las que se habían fijado, que luego fue que no. Y es eso, estamos ahí a la espera. Nosotros, cuanto más se atrase el inicio de competición, peor va a ser, porque no hay fechas materiales para cumplir con todo el calendario. Y, por supuesto, lo que no queremos es que empiecen a hacer grupos, subgrupos, historias de estas, que sería dar un paso atrás enorme en el mundo del fútbol femenino.
Las jugadoras te preguntan cuando te ven, te dicen, oye, Raquel, ¿cuándo vamos a empezar? ¿Qué está pasando? O ellas están informadas perfectamente de todo esto, porque entre compañeras de otros equipos, a través también de la AFE, pues tienen esa vinculación. O tú les explicas un poquito cómo va más o menos el tema.
Nosotros les vamos transmitiendo cuando hay alguna novedad, lo que está claro que no queremos marearlas, ¿no? Porque como está siendo realmente un mareo para todos, ellas lo que se tienen que centrar es en entrenar y estar bien para que el míster haga un equipo. Y bueno, también entendemos que lógicamente ellas tienen su incertidumbre, quieren empezar, tienen ganas de competir después de tantísimo tiempo y entonces pues claro, también ellas tienen muchos contactos a niveles personales con la asociación, o sea que no les va llegando información. Sí que algunas te vienen, te preguntan cómo está la cosa, se sabe algo, pero a nivel general, bueno, están tranquilas, con muchas ganas de empezar, eso sí, pero están tranquilas, están centraditas en lo suyo y, bueno, pues yo desde mi postura con el míster tengo comunicación, bueno, pues muy fluida y cualquier novedad que hay enseguida lo transmitimos para que, bueno, pues si todo lo que pueda ir viniendo puede dar un plus de tranquilidad a todo el mundo, pues mejor.
Raquel, ¿cómo viviste tú la pasada temporada como perica?
Pues complicado a todos los niveles, porque, bueno, pues como perica, ya te digo, tanto el masculino como el femenino.
No, pero sobre todo el femenino, es decir, ahora como coordinadora,
hombre, lo vivía
para nosotros ha sido dime, perdona.
Como aficionada, pues con tristeza, ¿no? Porque una sección como la del español femenino, que siempre ha estado ahí, siempre ha sido un equipo pues, a batir, como aquel que dice, ¿no? Y ver que pasaba por tantas fases, que cada vez se veía que no, que cada vez, ostras, que no se acababa de salir del pozo, que no te llegaban comentarios, la gente te decía, claro, yo desde dentro, yo no sé lo que había dentro, ni sé lo que hubo, ni nada, porque yo era una aficionada más, entonces, bueno, pues con tristeza de verle en la situación en la que estaban, ¿no?
¿Y tú no te preguntabas, si yo fuera coordinadora cambiaría todo esto? Y ahora resulta que eres coordinadora. Y
hombre,
lo estás
no,
intentando
pregunta,
cambiar.
No, esa pregunta no me la he hecho, ¿no? Luego, pues bueno, pues puedes hacer abrir debates y hablar con gente y pues, decir, ostras, sí, bueno, pues eso, ¿no? Cada uno expone sus ideas y tal. Pero nunca me he dicho si yo fuese coordinadora porque, sinceramente, no me lo esperaba. No me lo esperaba y no entraba dentro de mi, bueno, pues eso, ¿no? De mi línea. y fue toda una sorpresa, ¿no? Entonces, pues yo encantada de poder ayudar a, o intentar ayudar a toda esta sección para que vuelva a estar donde creo que debe estar.
Y ahora que eres coordinadora, has tenido que hacer un equipo.
Sí. Era lo principal cuando...
¿Y estás contenta con lo que tenemos? Yo no sé si la plantilla está cerrada aún, Raquel.
Bueno, mientras el mercado esté abierto, estamos trabajando en ello. Todo lo que podamos incorporar y que pueda mejorar lo que tenemos actualmente, pues si vemos que podemos ir a por ello, vamos a ir, ¿no? Entonces, pues bueno, mientras el mercado siga abierto, ya te digo, vamos a estar ahí mirando qué nos puede faltar o qué carencia podemos tener en alguna de las posiciones y a partir de ahí pues ir trabajando con cuerpo técnico, analistas y mirando mercado.
Habéis fichado, si yo no tengo malos datos, 6 jugadoras que además fueron fichajes rápidos, es decir, creo que el femenino fue mucho más rápido que el masculino en todo esto, porque además sabíais que ibais a jugar en la Liga Iberdrola, porque así se determinó con el parón de la Liga y todo eso. ¿Estás contenta con lo que ha venido? ¿Hay algo que te hubiera gustado que no ha podido venir por los motivos que sean?
Pues mira, sinceramente, todo lo que hemos tocado ha acabado viniendo. Entonces, bueno, pues sí que han habido nombres en la mesa que nos hubiera gustado, pues eso, ¿no? O al menos intentar que pudiesen incorporarse, pero bueno, tenemos que tener los pies en el suelo y ser realistas. Y nosotros, pues podemos llegar hasta donde podemos llegar. Hemos intentado hacer un equipo teniendo en cuenta las carencias que teníamos. Yo cuando llegué, pues teníamos 13 jugadoras en plantilla, o sea, fíjate tú, no, entonces con el poco tiempo que había, la situación de COVID y un equipo desarmado, como aquel que dice, pues teníamos que actuar rápido, ¿no? Sí que te digo que, bueno, pues eso, ¿no? Ya son las... Yo estoy contenta con las incorporaciones que han habido, las jugadoras se han acoplado al equipo muy bien, el entrenador también es nuevo y tanto él como ella se han adaptado muy bien unos a otros. Y las sensaciones son muy buenas. Yo lo digo, lo vengo diciendo estas últimas semanas. Las sensaciones son muy buenas a todos los niveles, a nivel de entrenamientos, de rendimiento, de equipo, de cohesión, de ilusión. Pero bueno, esto del fútbol ya sabemos que si la pelotita no acaba entrando, pues ahí viene el problema, ¿no? Tengo ganas ya de verlas en acción, de verlas ya...
En un partido oficial.
Exacto. Donde ya vea realmente lo que va a ser la realidad. Ahora podemos hacer... Claro, con el tema de amistosos, pues lo mismo, ¿no? Con esta situación, pues si normalmente plantear una pretemporada ya tiene su dificultad, pues con esta situación, con todos los protocolos y demás, pues aún ha sido 3 veces más complicado. Entonces, pues bueno, ya te digo, yo tengo muchísima ilusión, tenemos que ser realistas, de saber y acordarnos de dónde acabamos el año pasado, de cómo acabamos y, bueno, a partir de aquí, pues mirar hacia adelante, seguir la línea del club y bueno, y unirnos, remar todos en la misma dirección, y yo creo que esa es la solución para poder tirar para arriba.
El año pasado, en la primera entrevista que hicimos en el especial Tiempo de Español, tuvimos a Paloma, la capitana del año pasado, y dijo, fue una entrevista que marcó mucho todo el futuro, ¿no? Dijo, con este equipo no vamos a ninguna parte, vamos a sufrir, no se ha fichado lo que se tenía que fichar. Y así acabó el equipo. No sé si fue una premonición de Paloma en aquel momento, pero acertó de pleno. Tú ahora eres la coordinadora. El año pasado pues eras una perica más, una aficionada más. La pregunta es sencilla, ¿eh? ¿Crees que tenemos mejor equipo que el año pasado?
Bueno, es que eso es muy relativo. Yo no sé si es mejor o peor. Yo te puedo hablar de lo que tenemos a día de hoy, de lo que veo día a día y del, bueno, de la línea que tenemos marcada, ¿no? Del proyecto que presenta el club. Y a partir de ahí hemos hecho un equipo creyendo en ese proyecto, en base a lo que necesitábamos o creíamos que necesitábamos. Y no te puedo comparar si el equipo actual es mejor o es peor, porque también pues cambian muchas cosas. Que el año pasado, si no me equivoco, pues pasaron 2 o 3 entrenadores. Bueno, entonces con tanto cambio está claro que un equipo no puede acabar de consolidarse tampoco. Entonces, pues no te sabría decir. Igual tendríamos que poner a los 2 equipos y mirar en iguales condiciones si uno es mejor, otro es peor, ¿no? No sé, tampoco te puedo decir qué declaraciones hizo Paloma porque yo no ni las oí ni estaba el año pasado. Pero lo único que te puedo decir es eso, que nosotros a partir de ahora queremos un equipo competitivo, un equipo que pueda estar ahí, que no tengamos que sufrir como se sufrió la temporada pasada, y que, bueno, pues a partir de aquí de intentar ganar cada partido. ¿Un objetivo fijo? Pues tampoco te lo voy a decir porque no lo tenemos. Yo, para mí, mi objetivo es ganar cada partido y a partir de aquí pues estar lo más alto posible en la clasificación. Tener los pies en el suelo, lógicamente, saber de dónde acabamos y todo lo que tenemos por delante. Y a partir de ahí yo creo que con la humildad que tenemos siempre y el trabajo que se está haciendo, creo que saldremos de la situación en la que se vivía el año pasado.
Raquel, importante sería ganar ese primer partido para un poco olvidar, aunque no es la misma plantilla, pero sí que hay jugadoras que vivieron el sufrimiento el año pasado de todo esto, para decir, ¿hemos hecho el reset que necesitábamos?
Hombre, es importante, ¿no? Siempre que empiezas ganando, la historia pues se plantea de otra manera, ¿no? Mucho con más tranquilidad. Lo que tenemos que también es saber que si por lo que sea esa victoria no llega en la primera jornada, no nos tenemos que volver locos, no nos tenemos que venir abajo, tenemos que seguir trabajando. Y lo que sí es que si nos tienen que ganar, que les cueste muchísimo ganarnos, está claro. Luego ya el fútbol, pues a ti no te voy a explicar cómo es el fútbol, ya lo conoces más que yo. Y en ese aspecto ya te digo, nosotros queremos competir, queremos ir hacia arriba y a partir de aquí dejar todo lo que es el pasado de un lado, olvidarnos de esas malas, bueno, entras en unas dinámicas que a veces pues las piernas te tiran, pero la cabeza no deja que te tire más. Entonces hay que salir de esa dinámica que yo creo que ya se ha roto. Las chicas están las ves entrenando y la verdad es que es una gozada a nivel competitivo, a nivel de buen rollo, a nivel de equipo. Y entonces a partir de ahí ya te digo, si encima a todo eso le sumas que nos acompaña a todo y la primera o las dos primeras jornadas ganamos, pues sería ideal.
¿Por qué elegís a Rubén como míster?
Bueno, habían varias opciones y bueno, acabamos decidiendo que bueno, era un entrenador que de la casa y que la gente nos decía que tenía el hándicap que no conocía el mundo del fútbol femenino, pero a ver si ya de una vez por todas dejamos de diferenciar una cosa de la otra.
Sí, pero a veces Raquel, son las propias jugadoras que lo piden.
Bueno,
que dicen,
pero
es que no, nunca ha tratado fútbol femenino y no nos conoce como no somos iguales en ese sentido, y son las propias futbolistas las que hacen a veces esa diferencia.
Sí, ya te digo, yo creo que es un error, ya te digo. Yo cuando me lo ha comentado, bueno, en este caso no me ha venido ninguna jugadora directamente, pero sí que ha habido gente que me ha hecho comentario, ¿no? De decir, claro, pero es que no conoce el mundo del fútbol femenino. Digo, bueno, pues ya lo conocerá, vamos a enseñárselo. Tenemos aquí herramientas para enseñárselo todo, gente que está trabajando con él, que conoce el fútbol femenino perfectamente. Yo quizá he tenido que hacer un poquito de reciclaje porque yo era una aficionada más hasta ahora, no estaba tan al día de todo. Por lo tanto, yo creo que él nos puede enseñar mucho de fútbol y nosotros le podemos enseñar mucho de un vestuario femenino, que él, ya te digo, que lo tiene muy controlado y que lo está llevando, vamos, que ya te digo, que es que no yo no veo ninguna diferencia ni decir, uy, mira cómo se le nota que no sabía nada de fútbol femenino, sino todo lo contrario. Yo creo que tenemos que empezar a dejar de diferenciar ya una cosa de la otra. Lógicamente, en según qué aspectos, la diferencia va a estar siempre, porque un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, eso no lo va a discutir nadie, pero tenemos que ya empezar a dejar de diferenciarlo en otros aspectos, ¿no? Fútbol es fútbol, cada uno va a jugar dentro de su dimensión y a partir de aquí la metodología, los entrenamientos, todo esto tiene que ser lo mismo.
La pregunta que te he hecho, Raquel, viene en relación sobre todo a declaraciones de jugadoras, no, porque como yo no estoy en ese metido aquí, no te lo puedo decir, pero sí que las jugadoras a veces dicen, no, es que preferimos que sea alguien que haya llevado fútbol femenino porque nos conoce mejor. Eso es algo que yo he escuchado muchas veces,
Bueno, y también puede venir un entrenador que conozca el mundo del fútbol femenino.
Y ser muy malo también.
Exacto,
y, no, y no saber llevar un vestuario, eso es cierto. Pero a priori tengo la sensación de que las jugadoras lo prefieren en general.
Bueno, pues ya te digo, si realmente es así, pues bueno, pues intentaremos predicar con el ejemplo, por ejemplo, ahora mismo, y a partir de aquí, pues hacer cambiar esa opinión a la gente, ¿no? Que yo creo que, ya te digo, a la vista está.
Bueno, tú has sido jugadora y tú has tenido entrenadores y entrenadoras que no, bueno, entrenadores sobre todo, que a lo mejor no habían tocado nunca el fútbol femenino y Exacto. te parecen mejores entrenadores y que el trato con vosotras ha sido mejor que entrenadores que sí que lo habían hecho, pero que no han estado bien.
Exacto, es que es muy relativo todo. Yo he tenido, por ejemplo, yo tengo dos entrenadores que uno conocía perfectamente el mundo femenino y aprendí muchísimo de él, pero es que años atrás, ya esto ya te hablo de hace más años, tuvimos a otro que no había tenido experiencia en el fútbol femenino, había tenido mucha experiencia en el mundo masculino y también aprendí mogollón. O sea, que es que ya te digo, es muy relativo lo de, como no sabe, no ha estado en el femenino, no va a ser buen entrenador, ¿no? Si estamos hablando de fútbol, lo que
sí, yo creo que entrenador debe ser buen entrenador. El problema es luego el trato, que es lo que siempre reivindican un poco las jugadoras,
bueno,
el trato.
Bueno, pero ya te digo, o sea, si queremos ser profesionales también tenemos que dejar de ser también padres y madres un poquito. Entonces, esto es lo que hay, esto es fútbol, señores, y aquí hay que ponerse las pilas. Entonces, ya te digo, habrá entrenadores que sabrán mucho de fútbol femenino y tendrán un trato que no es agradable, y habrá entrenadores que no tendrán ni idea, y luego a nivel de gestión de grupo, pues son una pasada, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, pues bueno, pues tenemos un entrenador que sabe muchísimo de fútbol, que nos puede aportar mucho, que conoce al club y a la casa muchísimo y que además está demostrando que la gestión de grupo la lleva perfectamente. Entonces ya te digo, yo en ese aspecto con la elección que hemos tenido estoy tranquila. Luego volvemos a repetir lo mismo, el fútbol es así y igual empiezas a jugar y juegas muy bien, todo está genial, pero la pelotita no acaba de entrar. Entonces ahí ya es donde... Pero vamos, que yo creo que este año esto no nos va a pasar.
¿Cómo está siendo tu experiencia como coordinadora?
Bien, bueno, todo nuevo, ¿no? Ya te digo, yo era una aficionada más y en un mes y medio pues he tenido que poner a mover contratos, a hablar con agentes, a hacer un equipo, a hacer fichajes y bueno, ha sido todo muy nuevo.
¿Y te esperabas que fuera de esta manera, Raquel?
Bueno, yo sabía ya que cómo se movía un poquito ya el fútbol femenino, pero cuando ya estás ahí en los entresijos y en el detalle, pues te das cuenta que es abismal la diferencia que hay.
¿Te ha sorprendido algo?
Me ha sorprendido, bueno, a ver, el tema de los contratos ya sabía que lo sabía y bueno,
lo peor los representantes.
Bueno, son duros, ¿eh? No te voy a decir que es lo mejor tampoco, ¿eh? No te digo lo peor, pero tampoco te voy a decir que es lo mejor. Porque, claro, lógicamente, pues cuando yo jugaba no había representantes. Entonces, pues cada uno iba un poco pues por lo que más le apetecía, dónde le apetecía y cómo le apetecía. Entonces, pues bueno, sí que es la parte quizá más durilla, porque, bueno, pues a mí me choca también mucho. A veces te encuentras con cosas o con decisiones que...
Que no entiendes, ¿no?
Exacto, que yo igual no comparto porque no veo un bien para la jugadora, ¿no? Y al fin y al cabo los agentes lo que tienen que buscar es el bien para la jugadora.
Ya, pero sabes, Raquel, que hay agentes que buscan más su bien que el bien de la jugadora. Y a veces las jugadoras, o jugadores también, no dejan de ser para ellos como una mercancía.
Claro, ese es el problema, cuando no vamos a meter a todos los representantes.
No, hablamos en general.
Sí, sí, sí. Pero claro, ese es el problema. Que caigas en eso, ¿no? Que la persona que te represente o tenga que buscarte a ti un futuro a nivel de fichajes por un club o por otro, que busque su propio interés más que el tuyo, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que ser una elección difícil también para la jugadora, el saber acertar ahí o no. Yo en aquel entonces, yo toda mi carrera, pues te voy a decir, tuve que negociar, creo, los últimos 3 años. Y quien iba a negociar era mi hermano, o sea, más confianza no podía tener en nadie más, ¿sabes? Entonces, yo en ese aspecto estaba tranquila porque yo sé que mi hermano no me va a engañar y que va a buscar lo mejor para mí. Pero cuando tienes que buscarte ya se pone todo así más serio, ya esto y lo otro. Yo sí que me he encontrado con situaciones de decir, ostras, es que esto no sé yo si va a ser muy bueno para la jugadora. Pero bueno, yo ahí ya no puedo entrar. Yo cada una ya sabe por dónde se tiene que mover. Y a partir de aquí, pues bueno, intentar llegar a un acuerdo siempre que sea interés del club y si no, pues mala suerte. Claro.
Raquel, un placer hablar contigo estos minutos aquí en Tiempo de Español. Mucha suerte al equipo, que empiece la liga ya, que el protocolo se firme y que podáis empezar y sobre todo empezar ganando, que creo que es importante para el Español y para todas las jugadoras.
Pues muchas gracias a vosotros, de verdad, y nada, esperemos que así sea, que podamos empezar lo antes posible, que empecemos con alegrías, que yo creo que la afición también se las merece y mucho, y a partir de aquí pues esperar que vuelva un poco una nueva normalidad y poder ver ya a la gente acceder a la ciudad deportiva y poder tenerla cerca, que el equipo también las necesita.
Raquel, un placer y buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes, gracias.
Hasta luego, las 7 menos 5, hacemos una última pausa.
¿Estás preparado para el nuevo curso? Todo lo que necesitas lo vas a encontrar en Miró. Ordenadores, tablets, material escolar, todo, todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en www.miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Seis y 56, nos queda poquito para poner el punto y final. El sábado tendremos nuestro especial Rombus con su CEO, con Sol Isacal, para hablar del partido ya también del Albacete y, por supuesto, de todo este tema de límite salarial que siempre nos interesa, a ver cómo él nos puede sacar luz y taquígrafos a todo esto. Pero recuerden que Rombus es tu empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, con garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus 93-410-51-56. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, Gran Vía, Carlos III, 124, allí tienes Rombus, repito, tu consultoría global de servicios financieros. Si tienes alguna duda, cualquier tipo de gestión, pregunta, consulta, siempre tienes un teléfono a mano, 93-410-5156, Rombus, garantía, solvencia y seguridad. Nos tomamos nuestra última estrella, a la salud de nuestro compañero técnico Mar Pairés, y nos vamos.
Y ahora tú.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Volvemos mañana, viernes, a partir de las 6, con la previa del partido y también con la llamada de los oyentes en la porra del encuentro Español-Albacete. Siempre con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Con este sonido nos vamos, mañana a las 6, tiempo de Español. Hasta mañana, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.